muy bellas. Y en ese sentido, en las mujeres específicamente, como ustedes saben, enterados por la radio, la televisión, los periódicos, recientemente se conmemoró el Día Internacional de la Mujer. Y este día fue un poquito más, comentado noticiosamente por varias circunstancias que la verdad que no vienen al caso comentar, pero se dieron esas situaciones. El punto es que, como dije, ustedes se enteraron, se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, el cual fue establecido hace ya varios años, el 6 de marzo. Pero, como las señoras, señoritas, damas, se trataron dos días para prepararse para conmemorar ese Día de la Mujer, entonces no se conmemora el 6 de marzo, sino que es hasta el 8 de marzo. Entonces cada año quedó ya establecido como el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo de cada año. También se estableció el Día Internacional del Hombre. Pero como ocurre siempre, los hombres olvidamos la fecha. De tal manera que hoy nadie sabe cuándo se celebra. Entonces, ya la verdad, no hay celebración del Día del Hombre. Pero, derivado de esa conmemoración del Día de la Mujer, que como digo y repito, todos ustedes estuvieron enterados, se cuenta la siguiente anécdota. Se las voy a comentar a ustedes porque me pareció interesante el concepto. Y la historia, bien corta y breve, dice de la siguiente manera. En un vehículo, un automóvil, viaja un hombre y su hijo. Papá y el hijo van en ese automóvil. Lamentablemente, tienen un accidente. Y en ese accidente muere el padre. De tal manera que queda el hijo lesionado. Lesionado seriamente. El hijo, probablemente un adolescente, no lo dice la historia, es llevado al hospital de emergencia. Ese muchacho, derivado del accidente, necesita urgentemente una intervención quirúrgica, pero una intervención quirúrgica muy, muy delicada. Es decir, tiene que ser intervenido por un especialista, alguien preparado convenientemente para esa operación. El mejor especialista de esa ciudad es localizado de urgencia. Y al conocer el caso, llegar al hospital y enterarse de toda la situación, el especialista dice, no puedo operarlo porque es mi hijo. ¿Cómo es posible? Si dijimos al principio de la historia que el padre falleció. La respuesta es bien sencilla, pero no viene a la mente porque nosotros tenemos estereotipos ya concebidos en nuestra mente. Ese especialista es la doctora Mackenzie. Dicho de otra manera, es la esposa del señor que falleció. Pero cuando se habla de un especialista que dijo, no puedo operarlo porque es mi hijo, pensamos, pues si el padre falleció. Pero si ustedes saben bien, todo hijo tiene un padre y una madre. Lo que pasa, como les digo, en nuestros estereotipos, no creemos que existan mujeres especialistas y doctoras. Pero actualmente las mujeres ya tienen acceso a casi todas las profesiones que antes eran exclusivas de los hombres. Tenemos ejemplos en la iglesia. En El Salvador está la doctora Martínez, que como dicen en El Salvador, es la doctora que no cura. Y no cura porque ella es doctora en derecho, graduada en España. Entonces ella, la doctora Martínez, es doctora en derecho. Por eso dicen en El Salvador, es la doctora que no cura. Porque obviamente su maestría está en el derecho. Y en Guatemala, ustedes saben, tenemos a la doctora Robledo Falabella. En ese sentido, les quería como una introducción para que vean los estereotipos. Cuando pensamos en alguien especialista, suponemos y creemos que es un hombre, cosa que no siempre es totalmente cierta. Pero hoy, específicamente este día sábado, quiero que repasemos, que hagamos memoria y que hagamos, como digo, un repaso sobre las experiencias de un rey. Obviamente, un rey que aparece en la Biblia y que su historia está registrada para que todos nosotros aprendamos y tomemos lecciones del rey Josafat. Estoy seguro que muchos de ustedes han leído, conocen la historia de varios reyes de la Biblia, pero el rey Josafat tiene algunas características que vale la pena que usted y yo hoy repasemos en ese sentido. La historia del rey Josafat está registrada en el segundo libro de Crónicas, específicamente en el capítulo 20. En ese segundo libro de Crónicas aparece en el capítulo 20 la historia de Josafat. Y ahí nos enteramos que Josafat ascendió al trono, o sea, fue nombrado rey cuando tenía 35 años de edad. Podemos afirmar, podemos decir que derivado de la edad que tenía Josafat, o sea, 35 años, era una persona madura, en todo el sentido de la palabra, y por eso es que tenía la capacidad de ejercer como rey. Aunque, como ustedes saben, la madurez realmente no la dan los años que usted o yo podamos tener. Pero se supone que una persona de 35, 40 años tiene cierta o mucha madurez. Por eso es que en Guatemala, uno de los requisitos para ser presidente de Guatemala, de la nación de Guatemala, es tener un mínimo de 40 años cumplidos. O sea, Ricardo no se puede lanzar a candidato a la presidencia porque no tiene los 40 años cumplidos. Y esa fue la razón por la cual, les comento, el Partido Democracia Cristiana tuvo que mantener a Vinicio Cerezo durante varios años, porque Vinicio Cerezo no tenía los 40 años, aunque ya destacaba en política. Y hubo que esperar y mantenerlo el partido estudiando hasta que cumpliera los 40 años. Cuando cumplió 40 años, ustedes saben la historia, fue candidato a la presidencia y ganó Vinicio Cerezo. Porque a los 40 años, se supone en los estudios psicológicos que ya tenemos en alguna forma y en alguna manera la madurez suficiente. Entonces, ese es el caso del rey Josafat, que cuando tenía 35 años fue nombrado rey. Y dice la historia bíblica que reinó durante 25 años, un periodo bastante largo para algunos reyes que usted encuentra en la historia, en la Biblia, 2, 3, 5 años. Josafat reinó 25 años, es decir, era un buen rey. Quiere decir que si tenía 25 cuando fue electo rey, cuando fue nombrado rey, mejor dicho, y reinó 25 años, se retiró, vamos a decir, a los 60 años de edad. Esa historia, como les digo, aparece en el segundo libro de Crónicas. Era que fuéramos. Y específicamente al capítulo 20, para que leamos parte de la historia de Josafat. Digo, segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Estamos buscando segundo libro de Crónicas y queremos llegar al capítulo 20. Estando ya en el segundo libro de Crónicas y en el capítulo 20, quiero que leamos el versículo 31 y 32, donde está parte de la historia que yo les conté. Y dice así, el 31. Y así reinó Josafat sobre Judá, de 35 años era cuando comenzó a reinar, y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, hija de Silgi. el 32. Y anduvo en el camino de Asa su padre sin apartarse de él, haciendo lo recto ante los ojos del Eterno. Y por eso es que logró reinar 25 años, porque se mantenía en el camino del Eterno. Josafat era un rey temido en la geografía de ese tiempo. Ahí mismo, segundo libro de Crónicas, pero vamos al 17 para que leamos parte del carácter de Josafat. O por lo menos cómo lo veían las tribus que estaban alrededor de él. Dije segundo libro de Crónicas, capítulo 17, voy a leer 3, 4 y 5. Segundo libro de Crónicas 17, el 3 dice: Y el Eterno estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. El 5: El Eterno, por tanto, confirmó el reino en su mano, y toda Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riqueza y gloria en abundancia. Pásense al versículo 10. Y cayó el pavor del Eterno sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat. Sentían que era un rey poderoso y temido, de tal manera que no se atrevían a atacarlo. Obviamente, y es la parte que quiero comentarle, Josafat, cuando estaba bajo esas circunstancias gobernando, se sentía muy bien como rey. Porque cuando usted y yo tenemos circunstancias favorables, realmente no es tan complicado alabar y bendecir a Dios. Es decir, si tenemos salud, tenemos un trabajo, tenemos ingresos, tenemos una familia, no es tan difícil alabar y bendecir a Dios. Pero digamos, en épocas de bienestar y bonanza es cuando menciono que es fácil alabar y bendecir a Dios. Cuando estamos bien, cuando tenemos bonanza, cuando no tenemos deudas, es fácil alabar a Dios. Y por eso Josafat se mantuvo año con año delante de Dios o haciendo lo que el Eterno mandaba. Pero usted y yo hemos tenido la experiencia. Pero cuando nos agobia el temor, cuando nos agobia la inseguridad, eso produce en usted y en mí, en todos nosotros, ansiedad. Produce ansiedad y produce inquietud en nuestra vida. No estamos bien físicamente, no tenemos trabajo. Entonces vivimos ansiosos. ¿Cuándo voy a conseguir trabajo? ¿Cuándo voy a tener un ingreso? Estamos preocupados, estamos ansiosos y nos olvidamos de alabar a Dios. Cuando debiera ser todo lo contrario. Alabar a Dios en circunstancias difíciles, por la mañana, y luego salir a buscar trabajo. Porque a su casa no lo van a llegar a buscar para ofrecerle un trabajo. Es decir, hay que hacer una parte. Pedirle a Dios, pero también hacer la parte que nos corresponde. Como digo, cuando tenemos problemas, estamos ansiosos y estamos inquietos. Y como les decía, la edad aparentemente es de madurez, pero la ansiedad y la inquietud no importa la edad. Y les doy unos ejemplos. Si usted tiene 23 años, usted está recién graduado, pero no tiene empleo. Probablemente a los 23 años usted se graduó de perito contador. Pero ¿cuántos se gradúan de perito contador cada año? ¿Cuántos de maestro? ¿Y cuántos de bachilleres? A los 23 años no tenemos empleo y estamos recién graduados. A los 33 años... usted ya es casado y con dos hijos. Tiene una responsabilidad familiar. Y esa responsabilidad familiar a los 33 años le causa inquietud. A los 23 era otro su problema. A los 33 es la responsabilidad familiar lo que le provoca ansiedad, lo que le provoca inquietud. Cuando usted llega a los 43 años, tiene trabajo, tiene salud, tiene familia, está pagando su casa, pero se da cuenta que la empresa donde está trabajando está reduciendo personal. Y entonces usted, todas las mañanas, casi a fin de mes, se siente preocupado a ver si no será el próximo que van a despedir. La inquietud puede ser igual a los 23 años, a los 33 o a los 43. Y llega usted, llegamos todos y pasamos a los 53 años. A los 53 años nos damos cuenta de que aún no hemos terminado de pagar la casa, porque hemos conseguido préstamo sobre otro préstamo y al final ya tenemos 53 años y no hemos logrado pagar la casa. Vamos a decir, aún no nos hemos consolidado financieramente. Ya no son los problemas que tenía la inquietud a los 23, ni a los 33, ni a los 43. Ahora su preocupación es otra a los 53. Y vamos a llegar y llegamos y pasamos algunos de nosotros a los 63 años. A los 63 años ya no debiéramos de tener preocupaciones, pero las tenemos. Y nos preguntamos, ¿y si me enfermo? ¿Y ahora qué? ¿Y la jubilación? No tenemos jubilación a los 63 años, porque el sistema en Guatemala no lo permite haber hecho un fondo suficiente. Y entonces a los 63 años también tenemos inquietudes. No a la de los 23, pero a los 73 también, a los 63 también tenemos. A los 73 años, ni les cuento, es otra historia, pero no se las cuento. Lo que quiero enfatizar en ese sentido, que independientemente de la edad, siempre hay incertidumbres. No importa la edad que usted tenga, 23, 33, 43 o 53, siempre va a tener incertidumbres. Porque ninguno de nosotros tiene garantizado ni la salud, ni la vida, ni el trabajo, ni el ingreso. Y entonces tenemos incertidumbres, preocupaciones en nuestra vida. ¿Sabe por qué tenemos incertidumbres? La respuesta es bien simple, porque somos seres humanos. Y como seres humanos, como decía Carlitos, eventualmente tenemos algunos dones, pero a veces no los aprovechamos. Y entonces, como seres humanos, tenemos incertidumbres, tenemos preocupaciones. ¿Y sabe qué? La ansiedad agobia. La ansiedad de qué va a pasar en el futuro, qué va a pasar el mes siguiente, qué va a pasar dentro de 3 meses, esa ansiedad nos agobia. Pero la fe, por el contrario, la fe nos anima. La cuestión es, ¿qué prefiere usted? ¿Desarrollar ansiedad en su vida y tener dificultades hasta médicas o de salud, o desarrollar fe y estar animado? Realmente no es tan difícil la elección. Cualquiera diría, pues yo lo que quiero es desarrollar la fe para estar animado. Pero como no se trata solo de elegir, a veces nos dejamos vencer por la ansiedad y esta nos agobia en ese sentido. Y el rey Josafat, que es el ejemplo que estamos estudiando, en determinado momento se sintió amenazado. Recuerdan que leímos que en determinado momento se sintió invencible. Y ahora este mismo rey, Josafat, se siente amenazado. Les voy a leer siempre del capítulo 20, pero en la versión popular, los siguientes versículos, porque creo que están, por ser una narración, nos lleva a mejor comprensión. Entonces voy a leer en la versión popular, siempre en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 20, de la versión popular, el versículo 1 y 2. Ponga la atención o sigue la lectura del segundo libro de Crónicas 20, 1 y 2. Pero digo, la versión popular dice, el 1, algún tiempo después, los moabitas y los amonitas, aliados con los meunitas, atacaron a Josafat. Entonces fueron a decirle, de Edom, del otro lado del mar muerto, viene un gran ejército contra ti. Ya están en Hasesón Tamar. Hasesón Tamar es lo mismo que en Gadi, dice la versión popular. Es decir, fueron a decir al rey, mira, estas tres tribus se han aliado para hacerte guerra. Josafat se preocupó. Pero, ¿cuál fue su reacción? Ahí mismo, segundo libro de Crónicas, versión popular, leo del 3 al 6. Dice la versión popular. Josafat sintió miedo y decidió acudir al Señor. Así que anunció un ayuno en toda Judá, y la gente de Judá se reunió para pedir ayuda al Señor. De todas las ciudades de Judá llegó gente. Josafat se puso de pie en medio del pueblo de Judá, que se había reunido en Jerusalén frente al atrio nuevo del templo del Señor, y exclamó, Señor, Dios de nuestros antepasados, tú eres el Dios del cielo, tú gobiernas a todas las naciones. En tus manos están la fuerza y el poder. Nadie puede oponerte resistencia. Adviertan que ahí hay un reconocimiento y al mismo tiempo una petición. Es decir, Dios Todopoderoso, me está pasando esto. ¿Qué puedes hacer por mí? Sigamos leyendo, siempre en la versión popular, segundo libro de Crónicas 20. Y voy a leer el versículo 7. En adelante, dice, Dios nuestro, tú arrojaste de la presencia de tu pueblo Israel a los habitantes de este territorio y se lo diste para siempre a los descendientes de Abraham, tu amigo. Después de haberse establecido aquí, construyeron un templo para ti y dijeron, si nos viene algún mal como castigo, sea la guerra, la peste o el hambre, nos presentaremos delante de este templo, porque tú estás en este templo, y en nuestras angustias te pediremos ayuda. Y tú nos escucharás y nos salvarás. Pues ahora, aquí están los amonitas, los moabitas y los de la montaña de Seir, en cuyos territorios no quisiste que entraran los israelitas cuando venían de Egipto, sino que se apartaron de ellos y no los destruyeron. En pago de eso, ahora nos atacan, para arrojarnos de tu propiedad, la tierra que tú nos diste como propiedad. El 12, Dios nuestro, ¿no vas a castigarlos? Pues nosotros no tenemos fuerza suficiente para hacer frente a ese gran ejército que nos ataca. No sabemos qué hacer, por eso tenemos los ojos puestos en ti. De ahí podemos sacar las experiencias para nuestra vida. Decirle, Señor, yo no puedo con esto, pero yo soy un hijo tuyo. ¿Vas a permitir que me ocurra esto de esta manera? Sigo leyendo ahí mismo, de la versión popular, del segundo libro de Crónicas, el 20, y leo el versículo 16. El consejo, la respuesta a la petición, y es bien clara, dice el 16. Bajen mañana a atacarlos. Vienen subiendo por la cuesta de Cis y ustedes los encontrarán en el extremo del arroyo que está frente al desierto de Jeruel. No son ustedes los que van a pelear esta batalla. Tomen posiciones, esténse quietos y verán cómo el Señor los librará. Habitantes de Jerusalén y de toda Judá, no tengan miedo, ni se asusten. Marchen mañana contra ellos, porque el Señor está con ustedes. Ese versículo 16 es el que tenemos que hacerlo, parte de nosotros. Nos va a dar el empoderamiento suficiente para saber que las angustias, dificultades que tenemos en nuestra vida, si las ponemos en manos de Dios, Él tiene la capacidad de resolverlas. La parte difícil es llegar a ese convencimiento. Voy a resumir la lección del rey Josafat solo en 4 oraciones. Que la primera sería acercarse a Dios. Cuando usted tiene una dificultad, cuando usted tiene un problema, acérquese a Dios. Esa sería la primera condición. De acuerdo a lo que leímos, una segunda condición puede ser establezca un ayuno. Probablemente usted podrá decir, pero ayunar, ¿de qué me va a servir? Es la lección del rey Josafat. Es la lección que la Biblia le da a usted y a mí. Porque en el ayuno podemos acercarnos de mejor manera a Dios. Y la tercera condición es la oración. Pídalo en oración. Fue lo que hicieron. Pidieron y obtuvieron una respuesta. Y la cuarta condición es bien importante. Aceptar nuestra incapacidad. Señor Dios, yo no logro conseguir un trabajo. Dios mío, yo no puedo sanar por sí solo. Reconocer nuestra incapacidad. En ese sentido, el versículo 12, lo vuelvo a leer de la versión popular, es clave. Póngale atención. Dice, Dios nuestro, ¿no vas a castigarlos? Pues nosotros no tenemos fuerza suficiente para hacer frente a ese gran ejército que nos ataca. No sabemos qué hacer. Por eso tenemos los ojos puestos en ti. A veces creemos que confiamos en Dios, ¿saben cuándo? Principalmente en casos de enfermedad. ¿Por qué? Porque usted y yo, todos nosotros, me atrevería a decir, somos ignorantes de la medicina. Y entonces, la verdad que no sabemos cómo curarnos. Antes de ir a Dios, a veces vamos con la vecina o la comadre a contarle nuestro dolor y nos dice, y así estuve yo, así estuvo mi abuela y tomó esto y vamos y tomamos eso. No, no es esa la lección, no es eso lo que aprendemos bíblicamente, sino lo que se trata es realmente de acercarnos a Dios y saber y creer realmente que puede librarnos. Sigamos leyendo parte de la alabanza, y ahora sí, vamos a la Biblia que normalmente usamos, la versión que tenemos. Busquemos segundo libro de Crónicas, 20 de nuevo, la versión que usted tiene, hoy sí leo. Segundo libro de Crónicas 20, leo del 21 y 24. Dice, y ha habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen al Eterno, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada y que dijesen, glorificad al Eterno, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, el Eterno puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos, y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. 24. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. La conclusión, para decirlo de alguna manera, de esta historia está en el versículo 27 y dice, y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos porque el Eterno les había dado gozo librándolos de sus enemigos. En lugar de ir a la pelea, lo que hicieron fue alabar al Eterno. Y es lo que a nosotros nos corresponde hacer. Alabar al Eterno, solicitarnos, ponernos en sus manos y después hacer nuestra parte. Si ustedes leen todo el capítulo 20, se van a dar cuenta que los súbditos y el mismo Josafat ni siquiera pelearon. Los otros se les creó una confusión por parte de Dios y se mataron dentro de ellos mismos. Realmente, los súbditos de Josafat únicamente fueron a recoger el botín. Eso nos puede servir a nosotros como una lección para aprender en nuestra vida. La cuestión es, y la diferencia es lo siguiente. Yo, y supongo que ustedes, nos emocionamos cuando leímos de eso, de las batallas épicas. Pero usted dice, pero lo mío, pero lo nuestro es diferente. No es una batalla, no es un conflicto. No hay que tomar una espada, no hay que ir adelante a pelear con esa espada. Lo nuestro, lo mío, lo suyo, es diferente. Son enfermedades y eso no se combate con una espada. Mi problema es el dinero. Mi problema son los conflictos. Pero los principios igual aplican. La cuestión es que tenemos que retraerlo de esa experiencia a nuestra vida y no creer, pero es que será una batalla. Y yo lo que tengo es falta de trabajo. Los principios aplican, son los mismos. Oración, confesar nuestros temores, reconocer nuestra incapacidad y pedir ayuda. Independientemente de cuál sea su dificultad o cuál sea su problema. Los principios son los mismos en esa situación, pero la cuestión es que necesitamos nosotros enfocarlos y creemos. En ocasiones, principalmente, te lo recordará, pues, recién llegado a la iglesia, las primeras veces que usted estuvo en las reuniones, e incluso en la misma fiesta de tabernáculos, en ocasiones creemos, pensamos, que cuando venimos a la iglesia, los cristianos estamos exentos de ansiedad. No hay tal cosa. No estamos exentos de ansiedad. Todos nosotros estamos sujetos a esa emoción. La cuestión es que hay que saberla manejar. Porque como les digo al principio, hemos escuchado, cosa que es cierta, que la vida cristiana es de paz y armonía. Paz y armonía dentro de la iglesia. Y todos hemos tenido la experiencia de que no tenemos realmente la armonía dentro de un grupo tan pequeño como el de nosotros. Entonces, cuando tenemos ansiedad, cuando tenemos preocupaciones, asumimos, creemos, percibimos, pensamos que el problema somos nosotros. Es decir, si se nos dice que la iglesia es de paz y armonía y yo no estoy en paz ni en armonía con una, dos o tres personas dentro de la iglesia, entonces el problema soy yo. Parte del problema es usted. Y cuando tenemos ese problema, nos genera preocupación. Nos preocupamos. No que mucha armonía, no que muchos hermanos, no que muchos hermanos en la fe, pero yo tengo dificultades con la fulanita. Y más que todo con aquel señor que no me saluda. Y tengo ese problema. Claro, usted es parte del problema, pero eso nos crea preocupación. Y eventualmente nos lleva a la ansiedad. Usted viene ansioso de saber si ese día sábado esa persona que no lo saluda lo va a saludar. Y viene ansioso. Y como no lo saluda, hace otra marca en su calendario, tercer sábado que no me saluda. Y ahí lleva la cuenta de cuántos sábados lleva que no lo saluda. No se preocupe. La ansiedad no es pecado. La ansiedad es una emoción. Y como toda emoción, se puede controlar. Si usted sigue los lineamientos bíblicos o de conocimiento que llega a tener, toda emoción buena mala, se puede controlar. Pero si la ansiedad se refleja en nuestra relación de pareja, porque la ansiedad lleva a la preocupación lleva a que usted no se sienta bien. Si esa ansiedad se proyecta en su relación de pareja, es problemático. Si esa ansiedad se proyecta en su trabajo, también. Y más que todo, en nuestro caso, si esa ansiedad se proyecta dentro de la iglesia, es que entonces tenemos problemas. Y saben una cosa, y las personas que tenemos más de 20 y tantos años, sabemos que las ansiedades van creciendo con el paso de los años si no logramos controlarlas. Saben que de hecho debemos de reconocer, yo, ustedes, todos nosotros, que estamos envejeciendo. Nos estamos haciendo viejos en carácter cuando ya no nos reímos tanto. Revise usted cómo se reía antes, hace 20 años. Todo le daba risa. Hoy ya no se ríe tanto. Usted y yo estamos volviéndonos viejos y ya no nos reímos tanto. Otra que nos hace saber que la preocupación y la ansiedad nos hace viejos es que siempre encontramos dificultades. Hoy que hay tanto calor, el salón tan chiquito que nos dieron, esa es una dificultad. ¿Por qué no nos dieron hoy aquel que tiene aire acondicionado? Que lo ponemos cuando hay frío y algunas personas dicen que se han enfermado. Pareciera como castigo. Y esa, de hecho, es una situación difícil. Pero usted no lo ponga como para sentirse bien. Desde que vino dijo, en este sermón me duermo porque va a haber calor. Y ya está dormido, véalo a la par. Pero usted le encontró dificultades. La forma como pusieron las sillas. Yo me quería sentar un poco más adelante y ahora vine tarde y me toca hasta atrás. Dificultades. Si ya no nos reímos como antes, si a todos le encontramos dificultades, usted se está poniendo viejo. Somos más críticos. También es otra señal de ansiedad y que nos lleva a la vejez. Somos más críticos de cualquier cosa. ¿Y saben cuál es la otra? Somos menos sociables. Ya no venimos y platicamos como antes. Antes buscábamos y caminábamos atrás, íbamos, saludábamos, nos reíamos, etc. Ahora ya no somos tan sociables. Apunte esas para saber si usted y yo nos estamos poniendo viejos. Si ya no nos reímos tanto, si a todo le encontramos dificultades, si todo lo criticamos y somos menos sociables. Ah, no, es que esa noche de recordar, hoy decidieron hacer la talla por donde vive Carlitos, ¿saben por qué le queda 1.5 cuadras? Pero el otro año organícelo usted y busque el lugar. No critique. Que esa crítica no sea motivo suficiente para que usted no socialice. Ay, usted porque tiene carro. Sí, pero ese es, como dijo Carlos, una bendición que usted puede llegar a tener. Pero sabe usted que el carro usa gasolina y al carro se le agota la batería y sabe que hay que pagar un impuesto cada año. Usted diga en enero, febrero, marzo, bendito que no tengo carro, que no tengo que pagar ese impuesto. Es así, pero lo ve al revés. Esas son las bendiciones. Estoy convencido, de hecho, que nuestra ansiedad, nuestras preocupaciones, no van a desaparecer con esta plática. No van a desaparecer. Si usted vive angustiado, si usted vive ansioso, no importa lo que yo le haya dicho, que se puede aprender de la Biblia. Igual. No va a desaparecer. pero sí espero, confío totalmente que servirá para ponerlo a reflexionar. Me estoy envejeciendo, ya no me río, ya no soy tan sociable. Va a reflexionar. Va a reflexionar sobre su vida. Para sentirse mejor, para sentirse animado con las ganas con las que usted vino cuando recién llegó a la iglesia, que todo lo quería modificar, que todo participaba. Ahora solo critica. Es que otra vez el mismo grupo para la tarde de celebrar. ¿Pero acaso usted llegó a ofrecerse? Encárguese de la organización. Tal vez usted tiene unas mejores ideas. Tal vez usted tiene mejores propósitos. Y todo lo vamos a disfrutar. Pero porque usted se atrevió a llegar y decir, mira, aquí estoy yo y puedo hacer esto. Y la mayoría no podemos. Pero cuando nos interesamos, lo logramos y lo hacemos. Preocúpese de buscar cuáles podrían ser los juegos de la noche, de la tarde de celebrar, perdón, de la fiesta de tabernáculos me refiero. Busque todos los juegos, busque un libro y diga, mire, a mí me gustaría hacer todo esto y necesito estos materiales, aprueben el presupuesto. Y vamos a tener una excelente tarde de familia, gracias a usted que se tomó el trabajo de desarrollar esos dones y decirnos, mire, esto es lo que podemos hacer y esto es lo que me gustaría hacer. Sobre el tema y sobre lo reflexionado, el ponernos a reflexionar, le pregunto, ¿vive usted angustiado? Porque no ha pagado la energía eléctrica, porque no ha pagado el agua. ¿Vive angustiado? Y si vive angustiado, pregúntese por qué. Hay personas que no tienen los problemas que tenemos nosotros en relación a los gastos y el presupuesto, ni tienen problemas de salud. Y entonces encuentran otra preocupación. Y si el señor Kim Jong y Mr. Trump apachan, oprimen el botón nuclear, esa es su preocupación. Y si hoy señor Kim Jong amaneció de malas porque su señor ayer no le dio la cena caliente, y oprime el botón, y esa es su preocupación, una guerra nuclear. No se preocupe de la guerra nuclear. La Biblia nos da una visión y una esperanza en ese sentido. Pero si no fuera así, si hay una guerra nuclear, se nos terminan nuestras preocupaciones. Realmente. Entonces, las personas que tienen solucionado muchas cosas, como les digo, van más allá. Se preocupan a nivel mundial de lo que está haciendo Mr. Trump. Ni usted ni yo vendemos acero. ¿Qué nos preocupa el gravamen que el señor Trump le va a poner al acero? Y tengo entendido que ninguna de nuestras familias está en el negocio del acero. Entonces, ¿qué nos preocupa? Ni aluminio tenemos, menos acero. Pero comentamos, ¿ya te diste cuenta de lo que está haciendo este señor Trump? Poniéndole aranceles más altos. Preocupémonos. Aquí cuando le suben el costo a la gasolina, en ese sentido. La Biblia nos da realmente muchas lecciones. La cuestión es que hay que buscarlas. La cuestión es que hay que aplicarlas en nuestra vida. En nuestra vida. El profeta Isaías tuvo la oportunidad de calmar a un rey ansioso. Es que por ser rey no les elimina los problemas. Isaías calmó a un rey ansioso y temeroso. Veamos esa situación en el libro del profeta Isaías, Isaías 7. Estamos buscando Isaías 7. Ya llegué a Isaías y ya encontré el 7. Dije Isaías 7, 1 y 2. Dice Isaías 7, 1 y 2. Entonces dijo el... Perdón. Sí, Isaías 7, 1 y 2. Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Pecá, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y el versículo 2. Y vino la nueva a la casa de David diciendo: Siria se ha confederado con Efraín. Y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Piensen en esa metáfora descrita ahí. Se estremecen los árboles a causa del viento. Está temblando. El rey está temblando porque le llegaron a decir otra vez: hay un ejército confederado que viene a atacarse. Y se pone a temblar. Le damos el consejo de Isaías. Y apúntelo para usted y para mí, para la experiencia de nuestra vida. Isaías 7, 3 y 4. Entonces dijo el Eterno a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Serjasú, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. 4. Y dile: guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean por el ardor de la ira de Resim y de Siria y del hijo de Remalías. Advierta cómo el profeta minimiza y dice, ridiculiza: no te preocupes por esos dos cabos de tizón. O sea, no son nada. Pero es un ejército. Sí, pero no te preocupes por ellos. Dios está contigo. Así lo debemos de llevar a nuestra vida. ¿Qué quiere decir? Por eso me gusta aquella canción que dice: don't worry, be happy. ¿Cómo don't worry, be happy? Pero ¿y cómo si no tengo dinero? Sí, pero usted puede estar contento aún sin dinero. Si quiere estar enojado sin dinero, igual, el dinero no le va a brotar por estar enojado. Entonces, don't worry, be happy. ¿Saben que en la Biblia la palabra preocupación viene del griego, lo leo, merinate? Repito, viene del griego merinate. Y esa palabra en el griego original está compuesta de un verbo y un sustantivo. Merinate en el griego está compuesta de un verbo y un sustantivo. El verbo, la palabra original, es dividir. Y el sustantivo en la palabra original es mente. Entonces, preocupación, según la Biblia, es dividir la mente. Muchos pensamientos divididos en su mente que crean confusión. Si usted está preocupado, tiene confusión en su mente y no va a resolver su problema. Mejor analícelo. Siga los pasos que leímos del rey Josafat, haga un esquema y analice. Yo no le digo que milagrosamente lo va a resolver, pero va a ir en camino de resolverlo que si no hace eso. Por eso digo, un verbo dividir y un sustantivo mente, dividir la mente, que crea confusión. Y viene a mi mente una frase que leí en un libro de Dale Carnegie, Cómo Ganar Amigos e Influir sobre la Gente, hace ya varios años. Y leí en ese libro de Carnegie que dice, aquella frase tan trillada que usted y yo, y todos me atrevería a decir, conocemos. Que dice: cuando la vida te dé un limón, y ustedes saben en qué termina, cuando la vida te dé un limón, yo le digo, no necesita chuparlo. Si la vida le pone un limón ahí, usted no necesita chuparlo para amargarse. Quizá busque tequila y hágase una margarita y va a ver que va a quedar mejor que chuparse el limón. Es que mi enfermedad, es que a cada rato me enfermo, es que todo lo que gasto en mis enfermedades, ese es un limón y usted lo está chupando. No está obligado a chuparlo. Digo, consiga tequila y hágase una margarita. Yo tengo la receta, la margarita, si quiere abrir la copia. A mí me cae mal porque lleva, me hace mal por la hipertensión, porque lleva mucha sal en la orilla. Entonces lo tomo con pajía. Pero bueno, no por ser cristianos estamos exentos de los limones. No por venir a la iglesia, usted no va a tener problemas, lo cual son los limones. Dios, sabemos, afirmamos en las oraciones casi siempre que es misericordioso. ¿Sabe usted qué quiere decir misericordioso y Dios todopoderoso? Necesitamos conocer qué quiere decir misericordioso. Es decir, conocerlo. Como ustedes bien saben, que lo expresó Job en su libro, de oídas te conocía. Nosotros, usted y yo, ya no estamos para conocer a Dios de oídas. Misericordioso. Sí, pero ¿qué quiere decir? En su vida, la misericordia de Dios por usted, específicamente como un ser humano lleno de cualidades y de dones, como dijo Carlitos. Necesitamos conocer qué es misericordioso para ponerlo en nuestra vida. Voy a permitirme explicarlo de esta manera, para poder, de alguna mejor forma, darme a entender. Un adolescente, un muchacho, obviamente sabía que su padre era médico, pero no conocía su profesionalismo de su papá como médico. Este muchacho, adolescente, sufre una lesión de tobillo. No tan seria, pero sí preocupante. Su padre lo examina. Y el muchacho, lo primero que le pregunta es, papá, ¿y podré volver a caminar normal yo después de haberme lesionado el tobillo? Y va un poco más allá, papá, ¿y yo iré a poder bailar en la fiesta de graduación de la escuela con este tobillo lastimado? Y eso viene a mi mente una historia de un amigo mío conocido de hace varios años. Tenía una moto, para don Saúl, una moto Triumph muy bonita, así, bajita, y tuvo un accidente. Chocó con un automóvil lo chocó. El asunto es que se fracturó una pierna. Y fue con el médico, y el médico lo atendió y todo. Y este mi amigo Renato le pregunta al doctor. Doctor, ¿usted cree que voy a poder jugar fútbol? Y el médico le dice, claro que sí, sin ningún problema. Y Renato le dice, qué bueno doctor, porque yo nunca pude jugar eso. O sea, ¿qué tenía que ver una cosa? Si no podía jugar fútbol antes de lesionarse, mucho menos va a poder ahora lesionado. Bueno, sigamos con la historia. El muchacho dice, podré caminar normal, podré bailar en la fiesta. Y el papá, el médico, le pregunta, ¿sabes a qué me dedico? Y el muchacho, el hijo, el adolescente, le contesta, claro, eres médico. Sí. El papá mete a su vehículo, lo lleva al hospital a conocer su especialidad. La especialidad del papá de este muchacho es traumatólogo. En su clínica le enseña a su hijo, que lo lleva a su clínica, y está de pared a pared llena de diplomas de reconocimiento, de premios como especialista en su cirugía ortopédica. El papá médico de este muchacho, como traumatólogo, escribió un manual para sus colegas traumatólogos. Y ese manual que escribió este médico se usa de texto en la universidad. En el hospital, a donde lo llevó al muchacho, lo reconocen como el mejor. El mejor en su especialidad de traumatología, lo cual genera en el muchacho confianza. Dice, mi padre sabe de todo, mi padre ha operado a un montón de personas, mi padre ha rehabilitado, entonces me va a poder rehabilitar a mí más que todo porque soy su hijo. ¿Sabe usted que Dios es nuestro padre? ¿Sabe usted que Dios es el mejor? Pero necesita conocerlo. El muchacho solo veía salir a su papá todos los días al hospital, pero no sabía a qué se dedicaba. Usted probablemente menciona a Dios varias veces durante el día, pero no lo conoce. Como Job dice, de oídas te conocía. Conozca a Dios como un Padre misericordioso. Como les digo y les insisto, Dios es nuestro Padre y es el mejor. Pero necesitamos conocerlo. E incluso le digo algo más. No solo conocerlo, probarlo. Pruebe usted la lección de Josafat que tratamos de aprender en este día. Póngalo a prueba. Póngalo a prueba, como dice la Biblia, con los diezmos. Atrévase a traer de memoria lo que está escrito y dígale, tú has prometido que si yo diezmo correctamente no voy a tener estos problemas. No espere que mañana encuentre oro o petróleo en el patio de su casa. No es eso. No se trata de eso. Pero usted va a tener tranquilidad en ese sentido. Entonces, insisto, conocer a Dios e incluso probarlo. Porque Dios nos protege. Vamos a la Biblia, a Primera de Pedro. Dije Primera de Pedro 5:7. Y ahí leemos, Primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Lo cree usted? ¿Lo creo yo? ¿Lo creemos todos nosotros? Solo apunte esa única cita de Primera de Pedro 5:7, recórtela y téngala presente en todos los problemas, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Es lo que dice la Biblia. La cuestión es, ¿lo cree usted? ¿Lo creo yo? ¿Lo ponemos a prueba? Vean, dejemos de tener miedo de lo que podría salir mal. Y comencemos a emocionarnos por lo que pueda salir bien. Emocionémonos con lo que pueda salir bien. Para concluir, una petición a Dios que la puede hacer suya. Y dice de esta manera, tú que calmaste las tormentas, ¿puedes calmar la mía? Tú que tranquilizaste a los apóstoles, ¿puedes tranquilizarme a mí? Tú que les quitaste sus temores a los apóstoles, ¿puedes quitar los míos? En conclusión, tener menos ansiedad y tener más fe en ese sentido. Y con eso nos vamos a sentir mejor todos y cada uno de nosotros.